Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, Romanos capítulo 10, ustedes también en los salones allí en los Overflow. Ustedes que están escuchándonos en radio, sigan manejando, porque muchos de ustedes están escuchando mientras conducen, ¿ok? Pero si están ahí por casa o en un lugar y tienen la posibilidad en su teléfono de ver la Biblia o tienen el libro ahí a mano, enseguidita vamos a ir a Romanos capítulo 10, vamos a leer 13 versículos porque es muy largo y tenemos el tiempo un poco limitado. Pero vamos a orar, ¿okay? Vamos a pedirle a Dios que Él bendiga su palabra, porque a eso vinimos, ¿no es cierto? Vinimos para escuchar la palabra de Dios, se trata todo de Él. Y durante todo el mensaje vamos a estar en silencio, prestando atención y mucha atención, porque venimos a adorar a Dios, pero venimos a recibir la palabra de Dios, ¿ok? Y no debemos distraernos ni distraer a nadie. ¿Estamos listos? Padre, te damos gracias en este día por la felicidad de poder conocer amigos nuevos y también por la felicidad de vernos aquí en la familia de la red. Gracias te damos, Señor, también por aquellos que escuchan en Radio de la Red y los que están en los Overflows, los que escuchan más tarde en los podcasts. Gracias, Señor, por tu palabra y por la libertad que tenemos en este país de poder estudiar tu palabra y recibirla. Y queremos ahora estar completamente atentos a lo que nos vas a decir, no distraernos, no distraer a nadie y escuchar con reverencia lo que tú nos vas a decir. Sabemos, Señor, que tú cambias nuestra vida a través de tu poder, a través de tu palabra. Y para eso estamos aquí hoy también. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer 13 versículos. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Venimos estudiando esta carta. Este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en la ciudad de Roma, en Italia, hace 2000 años atrás casi, y está escribiendo a mucha gente dentro de la iglesia que era judía. Ahora eran creyentes en Cristo Jesús, habían aceptado a Jesucristo como el Mesías, pero todavía tenían, como sabemos, un problema allí con el tema de la ley. Los 10 mandamientos, la ley de Moisés, todas las leyes que ellos mismos después agregaron. Entonces ellos, como venimos estudiando, pensaban que cumpliendo todas esas leyes, Dios los iba a aceptar. Iban a ser salvos de la condenación. Gran problema, nunca lograban eso. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia, no hay nadie que pueda hacer eso. Entonces siempre había una tensión ahí, aún en sus mentes y en su corazón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Debo portarme bien? ¿Debo cumplir todos los mandamientos? ¿Debo cumplir todos los ritos? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Y siempre quedaban cortos, como decimos, para poder hacer eso. Entonces, Lo que vamos aprendiendo ya en 10 capítulos con este, en el libro Romanos, es que cuando los elegidos somos llamados por Dios, la Biblia habla de que Dios hace eso, ¿verdad? Recibimos la salvación. La enseñanza es que debemos dejar el orgullo y la arrogancia de pensar que podemos ganar la salvación. Esto es por fe, como acabamos de cantar, el justo vivirá por fe. Y esto no es fe de voy a orar, voy a tener fe de que el Señor me va a ayudar ahora que llegué a Estados Unidos, ¿verdad? Como nos ayuda a todos nosotros. O voy a orar a ver si me da un carro, o voy a orar si me da una casa. Ok, hay otros textos en la Biblia que hablan acerca de eso. Este texto, cuando habla de la fe, simplemente es tener fe en que el Señor Jesucristo es el único que pudo pagar en nuestro lugar por nuestros pecados. Y que al tercer día se levantó de los muertos, es decir, pudo vencer la muerte. ¿Se imaginan si él no hubiese podido vencer la muerte? Estaría como muchos otros líderes religiosos ahí en una tumba. Dios no es así. Dios tiene poder para dar vida, Dios tiene poder para volver a la vida. Entonces eso fue algo que los judíos y los romanos, llamados aquí los gentiles, todos nosotros que no somos judíos, tenemos que ver el poder de Dios para dar vida, el poder de Dios para vencer la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, separación permanente de Dios. ¿Recuerdan la historia de Adán y Eva, verdad? Entonces ellos pecan, Dios los quita de la presencia de ellos, pero no los olvida. Su amor sigue ayudándoles y les promete al Salvador. Desde ya el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Entonces va pasando los siglos, el Salvador viene, muere en la cruz, resucita por nosotros. Todo aquel que pone su fe en él, es decir, cree quién es Jesús y lo que hizo Jesús, en vez de pensar quizá portándome bien, quizá cumpliendo las leyes, quizá haciendo este rito del otro, Dios me acepte. Dios dice, no ese es el mecanismo. No funciona así, no trabaja así. La única manera es aceptar lo que Dios mismo hizo por nosotros. Así que ese es el trasfondo, ese es el background que tenemos en el libro de Romanos. Entonces, el problema de los judíos es querer crear su propia religión, su propia idea de cómo ser salvo. Dios ve eso como orgullo, Dios ve eso como arrogancia, Dios ve eso como querer nosotros en nuestra propia justicia tratar de ser salvos. Dios es el que establece las reglas, ¿verdad? No nosotros. Dios estableció las reglas en la naturaleza, nosotros no tuvimos nada que ver. Él fue el que estableció todo eso, ¿ok? Entonces, Él es el que establece las reglas para la salvación. Dios fue el que decidió la forma de salvar. No aceptar lo que Él decidió, en realidad es rechazar a Dios. Aunque haya tantas religiones que dicen, oh, Dios existe, oh, Jesús existe, pero esta es la manera, esta es la otra manera. Si uno no acepta lo que Dios estableció, es una manera de rechazar a Dios. Entonces, ¿cómo respondemos al llamado de Dios? Pablo aquí, a través de Dios, a través de Pablo, en realidad nos está diciendo que la primera cosa que debemos hacer es renunciar a nuestro orgullo, renunciar a nuestra arrogancia espiritual. El jueves pasado, tenemos aquí reuniones los jueves también para los que trabajan los domingos, y estábamos hablando del capítulo 9 diciendo que los judíos sufrían de algo que le llamamos participación propietaria. Eso no existe en la Biblia como esa palabra. ¿Pero qué significa la idea, el concepto de participación propietaria? Observen la palabra, participar, propiedad. Entonces la idea es que ellos creían que la participación de ellos era necesaria para la salvación. Dios les dice, no, no metan la mano, en otras palabras, ustedes no pueden hacer nada por ustedes mismos. El celo de Dios, como leímos aquí, Pablo dice que estaba ese celo por Dios que los judíos tenían, era bueno, pero estaba mal dirigido. ¿Okay? ¿Vieron cómo usted, yo, todos nosotros, ustedes en Overflow, en radio, a mí todos los seres humanos, a veces hacemos cosas, pero estamos equivocados? Podemos tener una intención, una idea de hacer algo y podemos estar, ¿cómo? Sinceramente equivocados. Creemos que lo que estamos haciendo está bien y de pronto nos damos cuenta, no, esto no está bien. Y la gente dice, pero es lo que yo sentí en mi corazón. Bueno, nuestro corazón no siempre nos da la idea correcta de las cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones por lo que sentimos? Y hoy sentimos una cosa, mañana sentimos otra cosa, pasado cambia. Entonces no podemos confiarnos en lo que nosotros sentimos. Tenemos que decir, ok, ¿qué es lo que Dios dice al respecto? Y vamos a seguir esa voluntad. Entonces los judíos tenían un celo por Dios. Celo significa una pasión por Dios, pero mal dirigida. ¿Ven? Entonces Dios no aceptaba eso. Porque aunque veía ese corazón, es Él el que pone las reglas. Entonces, cuando adoramos a Dios, ¿por qué lo adoramos así hoy recién? ¿Por qué cantamos al Señor? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué escuchamos el mensaje de Dios? Porque todo eso está ordenado en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Observando cómo se hacía en los tiempos bíblicos. No lo hacemos como nos da la gana a nosotros. No lo hacemos como, bueno, pero esto puede atraer a más personas. El asunto es qué dice Dios de cómo se hace esto. Y lo otro, y lo otro, y lo otro. Entonces, en la salvación ocurre lo mismo. No se trata de qué es lo que yo siento, qué es lo que me dijeron mis familiares, cuál es la religión de mi país, oficial o no oficial. Se trata de un encuentro personal con Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Ese es el punto. Y no es solo quién es Jesucristo para usted. ¿Usted ha escuchado eso? Para mí Jesucristo es esto y lo otro. Bueno, puede ser una buena idea. El problema es que, ¿qué tal si eso que es para usted no es lo que la Biblia dice que es? Entonces no decimos, para mí Jesucristo es esto y lo otro. Es la Biblia dice que Jesucristo es este. Y esto es lo que ha hecho. Y yo acepto en fe lo que Dios ha dicho. Aquí la opinión nuestra no cuenta. Yo sé. Nosotros estamos en Estados Unidos y aún en toda Latinoamérica la idea de libertad está muy torcida, ¿verdad que sí? Entonces uno a veces dice, bueno, pero yo tengo la libertad de pensar lo que quiero. Sí, no. Usted tiene la libertad de pensar lo que quiera en cuanto a qué casa va a comprar, qué auto va a comprar, o si va a podar las plantas o no. Pero no tiene libertad en ese aspecto de decir quién es Jesús. La Biblia, por revelación de Dios, dice quién es. Y la razón por la cual hay tantas religiones es porque cada uno se le ocurrió pensar lo que ellos querían interpretar del asunto, en vez de mirar lo que la Biblia dice. Entonces, los judíos, aunque creían en el Dios verdadero, querían hacerlo a su manera. Ellos pensaban, aquí está la ley de Moisés, es la ley de Dios, al cabo voy a tratar de cumplirla al pie de la letra. El problema es que la ley no tenía ese propósito. La ley de Dios, los 10 mandamientos, todas las demás cosas que surgen de allí, no están hechas por Dios para ser salvos a través de la ley. Venimos estudiando 9 capítulos ya y 10 de Romanos, que la ley de Dios fue hecha para mostrar el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él exige? ¿Y cómo nosotros debemos amarle, adorarle? Y el problema entonces es que la ley es como un espejo que nos muestra todos nuestros defectos, que nos muestra nuestra imposibilidad de cumplir todo eso. Entonces usted dice, ¿qué hago con la ley? Sigue siendo palabra de Dios, es cierto, pero la ley ahora sirve al creyente en Cristo Jesús para decir esto es lo que Dios quiere. Y Él nos da poder para, poco a poco, en ese proceso que llama la Biblia la santificación, poco a poco ir pudiendo cumplir estas cosas, pero aún eso no es para salvación. Eso es porque somos salvos. Entonces los judíos, el problema que tenían era que no interpretaron el rol de la ley de Dios. ¿Por qué Dios le dio esta ley a través de Moisés? Lo que a veces ustedes escuchan como la ley mosaica, viene del nombre Moisés. ¿Por qué Dios dio estas leyes si no podemos cumplirlas? Bueno, no quiere decir que no podemos cumplirlas en absoluto. Hay cosas que podemos cumplir. Lo que pasa es que nunca lo vamos a hacer a la perfección. Y ahí está el problema. Dios es perfecto. Entonces, el estándar de Dios es perfecto. Y lo que Dios quiere que hagamos tiene que ser perfecto. Y ahí estamos, no podemos. Entonces, ¿qué hace Dios? En su misericordia envía a su Hijo, el Señor Jesucristo. Es Dios encarnado, lo que celebramos en Navidad, la encarnación de Dios. Y Él es el que cumple a la perfección toda la ley. Entonces, mire lo que pasa cuando ponemos nuestra fe en Cristo para salvación. No solamente Dios perdona nuestros pecados, la sangre de Cristo, dice la Biblia, que murió en la cruz, nos limpia de todo pecado cuando confiamos en Él. Además, la palabra que siempre decimos acá, se imputa la vida y la santidad de Dios, de Jesús en nosotros. ¿Qué significa eso? Se aplica a nosotros quién fue Jesús. Él cumplió toda la ley a la perfección. Cuando nosotros confiamos en Él, Dios nos mira como si mirara a Jesús diciendo, ok, todo lo que Él es se aplica ahora a nosotros. Por eso también hemos estudiado en este libro que la Biblia habla de la herencia. Somos coherederos con Cristo. ¿Se acuerdan? Varias veces leímos esto. Entonces uno piensa, bueno, tenemos la herencia en gloria en los cielos. Amén, gloria a Dios por eso. Pero también no olvide que heredamos esta vida de Jesús en nosotros, esta santidad de Jesús en nosotros. Digámoslo así a un nivel legal. Okay. La justificación por la fe, como dice aquí Romanos varias veces, es ser declarados legalmente justos delante de Dios el juez. Así que no tiene nada que ver con nuestra justicia. Cuando hablamos y cantamos y leemos, somos justos, ya no somos perdidos, somos los justos. Uno dice, pero la misma Biblia dice no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿hay contradicción? No. La palabra justo significa alguien que legalmente ha sido perdonado, justificado, absuelto, todas esas palabras legales, delante de Dios porque ha puesto su confianza en aquel que pagó por él o por ella. ¿Okay? Entonces, a partir de ese momento comienza este proceso llamado la santificación, donde Dios ahora sí nos tiene en sus manos, trabaja en nuestras vidas y nos va formando, decíamos el domingo pasado, al modelo de quién es el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, tenemos que ver que vivir en santidad, inclusive, no debe ser un mecanismo legalista, que hay muchas iglesias, religiones que le ponen más atención a cómo uno viste, a cómo la dama tiene o no el cabello. Y en la Biblia hay ciertas cosas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, para las damas israelitas. Y en el Nuevo Testamento, también en la nueva iglesia, Pablo explica cómo trabaja eso. Pero nada de eso le va a ganar a una persona la salvación. Y le dice, ¿y qué tal la modestia? Bueno, una hija de Dios, o un hijo de Dios, alguien que ahora sí es hijo o hija de Dios por la adopción, ¿verdad? De adoptar a Cristo. Dios va cambiando su vida. Entonces el concepto aún de cómo hablábamos, de la ropa, de cómo decidimos, ya no es ahora un concepto como el que teníamos antes. Dios cambia también nuestra vida. Pero pretender nosotros jugar el papel de Dios, nunca lo vamos a lograr, ¿verdad? Ni debemos intentar. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos y cambiar a la gente desde afuera hacia adentro. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo y realmente es fiel a Él, Dios se encarga de cambiar de adentro hacia afuera. Y ese es un cambio genuino. Los demás cambios, como siempre les digo, son como pintar una pared y atrás hay hongos. En algún momento esa linda pintura va a mostrar otra vez lo que está adentro, el cáncer que está ahí adentro. Entonces, lo que hace Dios es cambiar de adentro hacia afuera. ¿Okay? Entonces, no tratamos de intervenir en nuestra salvación. Los versículos 4 al 7 dice que Cristo cumplió la ley perfectamente. En Él concluyen las funciones de la ley que ningún ser humano podía cumplir. Así que los judíos malinterpretaron la ley de Dios, hicieron por ella, como les digo, el medio de salvación y confundieron el rol de la ley. Entonces, a diferencia de la justicia que es por la ley, la justicia que es por la fe no trata de volver a revivir a Cristo. ¿Vieron esa expresión extraña que leímos recién? No digas en tu corazón, voy a ir al cielo para bajar a Cristo a la tierra o al Hades, el lugar de los muertos para levantar. ¿Qué está diciendo? No podemos volver a repetir el sacrificio de Jesucristo. La Biblia dice, casi al final en el libro de Hebreos, que Jesús murió una vez para siempre. Un solo sacrificio de él en la cruz, una sola vez que resucitó, solucionó todo el problema. ¿Cuál es el problema con la Iglesia Católica Romana? Ahí es una de las cosas que nos separan. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica, cuando usted participa de la hostia o el sacerdote toma el vino, la idea es la transubstanciación. La idea que ellos tienen en la cabeza es el cuerpo de Cristo está allí, como que se vuelve a transformar, ¿verdad? El cuerpo en el paladar, la sangre. Y Dios dice, no, el Señor hizo sacrificio una vez para siempre. Nosotros hoy más tarde, los miembros de la Iglesia de la Red, vamos a estar participando de la Santa Cena, la Cena del Señor. Estos son símbolos sagrados, por cierto, separados para Dios, para este uso, pero no se van a transformar en la sangre de Jesús, no se van a transformar en el cuerpo de Jesús. Usted no puede estar comiendo eso. Entonces, la idea es aquí, no podemos intentar reactuar el sacrificio de Jesús. ¿Lo entienden? No podemos retratar de actuar el sacrificio de Jesús. Simplemente estamos recordándolo. ¿Okay? Entonces, a diferencia de lo que a veces hicimos o muchos de ustedes hicieron, La Biblia enseña otra cosa. El Señor pudo pagar por nosotros una deuda que usted y yo jamás hubiésemos podido pagar. Así que no debemos ni siquiera intentar conseguir la salvación. No debemos ni siquiera intervenir. Esto es una tragedia. Millones de personas a diario se pierden. Terminan no siendo salvos porque piensan que deben ganarse la salvación. Y siempre están en lucha porque uno les pregunta, si usted muriese hoy, ¿sabe usted que iría al cielo con Dios? Y hay toda clase de respuestas. Entre ellas es, bueno, vamos a ver qué dice Dios. Pues Dios ya lo dijo, está en la Biblia. Bueno, vamos a ver si me porté bien. Bueno, no fui tantas veces a la iglesia o no tomé muchas veces la hostia y no estoy seguro. O quizá voy a ir a un lugar intermedio llamado el purgatorio. Hay un gran problema. Ni en esta Biblia ni en la de ellos eso existe jamás. Eso existe en documentos extras que se fueron agregando. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué acabamos de cantar? Solamente nuestra fe en Jesucristo y en su sacrificio y en su resurrección salva. Cuando uno genuinamente pone su fe en Él, salva. Dijimos antes, intentar otra cosa es arrogancia, es orgullo, es rechazar lo que Dios hizo. ¿Se imagina? Yo le doy un regalo a usted ahora en la Navidad, usted me da un regalo a mí y ambos lo rechazamos. Y decimos, ¿por qué? No, yo no acepto regalos, yo solamente acepto lo que me puedo ganar. ¡Qué orgullo, verdad! ¡Qué arrogancia! Muchos de nosotros, cuando llegamos a este país, como nuestros amigos aquí presentes, gente nos regalaba cosas. Estábamos juntando aquí, ¿verdad?, ropa y alimentos, y nos ayudaban, o nos abrieron su lugar. ¿Se imaginan si decimos, no, no acepto eso, yo solamente lo que yo me puedo comprar? Pues, ¿dónde está el dinero para comprárselo? O si dice, bueno, aquí tiene ese plato de frijoles. Ah, yo no como frijoles. Cuando hay hambre no hay pan duro. Right? Entonces, Dios nos pone contra la pared. A ver si puedes solo. Ahí está la ley. Por eso Pablo dice aquí, recordando un texto del Antiguo Testamento, el que vive por la ley debe cumplir la ley. Gran problema, nadie puede. Entonces, ¿para qué está la ley? Justamente para mostrarnos nuestro pecado, nuestra inhabilidad, nuestra imposibilidad, ¿ven?, de ser salvos. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Apele a la misericordia de Dios? Es como si usted va a la cárcel y le dicen, usted necesita ir a pena de muerte, como hay en algunos lugares aquí, o cadena perpetua. Y usted dice, pero yo estoy arrepentido por lo que hice. De verdad, genuinamente reconozco que merezco ir a la silla eléctrica o que me pongan inyección. Yo lo merezco. No hay excusa. Yo sé que lo merezco, pero obviamente no quisiera eso. Si usted dijera lo quisiera, bueno, ahí necesitaría un tratamiento mental, hay algo más grave, ¿verdad? Una persona normal diría, yo no acepto eso, yo quisiera eso, pero entiendo que debo ser. Y no, la justicia es la justicia. Y de pronto el juez le dice, pero ¿sabe qué? Yo he vendido mi casa y he pagado por usted. ¿Lo acepta para que yo le dé libertad? ¿Quién de nosotros diría, no, yo me lo voy a ganar solo? Pero usted no puede, es un criminal y está destinado a la... No, bueno, no importa. Usted sabe que hay gente que prefiere hoy día morir en su arrogancia y en su orgullo antes de que aceptar el regalo de Dios en Cristo Jesús. Diciendo, si yo no me lo puedo ganar, prefiero irme al infierno. ¿Sabe lo que es arrepentirse eternamente de algo y no poder salir de eso? Así que escuche con atención esto porque ya vamos concluyendo. Es una tragedia que millones de personas, mal guiados por la iglesia romana y otras religiones, y alguna que otra iglesia cristiana por ahí, mal guiados, se vayan perdiendo. Es una terrible arrogancia, es como decirle a Dios en su cara, no te necesito. Entonces, ¿qué hacemos para ser salvos? La Biblia dice, la palabra que usted está escuchando, la palabra leída, la palabra predicada, anuncia esto. Si anunciamos, si confesamos que somos pecadores y que Jesucristo es el único Salvador, entonces somos salvos. Cuando decimos que creemos en Jesucristo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Amigos, no estamos diciendo creemos que Jesús existió como existió Cristóbal Colón, o algún prócer de algún país, o algún pariente nuestro que nunca vimos. Cuando una persona dice yo creo en Jesucristo, Lo que la Biblia dice que la persona realmente debe decir es esto. Lo acabamos de leer. Yo creo y públicamente, sin temor, confieso que Jesucristo es Dios encarnado y que Él vino a morir por mí en la cruz y que al tercer día venció la muerte. Todo eso lo hizo por mí. Para mi destino eterno, para mi vida en la tierra, yo no tengo otra solución que poner mi confianza, eso es fe, solamente en el Señor Jesucristo. Dios, el Espíritu Santo, nos está ayudando en esto, está llamándonos, está tocando nuestro corazón, si aún no lo hemos conocido. Y ese es el momento donde uno dice, sí, yo recibo a Jesucristo, yo me entrego a Él. No lo hace por conveniencia alguna. Mucha gente también se va a perder en ese aspecto. Piensan, bueno, yo quiero aceptar a Cristo y hacerme miembro de una iglesia porque ahí me van a ayudar. O porque voy a ser mejor persona, ¿verdad? O me van a dar ropa, comida, cosas que estamos juntando. Eso es otra ofensa a Dios. ¿Okay? Uno dice, yo realmente estoy creyendo quién es Él. Ahora, punto final. Cuando pensamos en Jesucristo, la palabra Jesús, Cristo, son dos palabras compuestas. Cristo significa el Señor, el Mesías. Acá en inglés decimos Lord. Entonces, no se le decía Cristo a nadie. A nadie. Al César se le llamaba Kurios en griego, que es Señor. ¿Okay? Con la idea de que era divino, pero nadie creía eso, ni él mismo. Sabía que un día nació y era de carne y hueso el hombre. Iba a morir y ya está. Pero él se daba esa autoridad como se da a veces esa autoridad a muchos autoritarios de tantos países, ¿verdad? Pero cuando se decía Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, lo que estaban diciendo es Jesús es Dios. Por eso decimos Jesucristo. Cuando usted dice Señor Jesús, escucha mi oración, oramos en el nombre del Señor, lo que está diciendo es Dios en la carne. ¿De dónde sacamos esto? El nombre Jesús. Y junto con el título Cristo, vienen de la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, que en realidad no es un nombre propio. Jehová es algo que los mismos judíos crearon simplemente entre consonantes y sílabas y vocales para no pronunciar el nombre de Dios por respeto. ¿Okay? Entonces ellos siempre decían Adonai. Todavía lo dicen. Adonai significa el Señor y se refiere a Dios. Pero es un conjunto de palabras y vocales para no decir originalmente el nombre de Dios. Tanto es así que en el hebreo, cuando se muestra el nombre de Dios, no aparece todo el nombre escrito. Aparecen unas letras, un guión, siguen las letras. Entonces, cada vez que ellos veían eso, decían el nombre del Señor. De ese nombre aparece la palabra Jesús, que significa el Salvador. Fíjense cuando el ángel le anuncia a la Virgen María y llamarás a su nombre Jesús. No le dio opción. A ver qué nombre le quieres poner. Llamarás a su nombre Jesús y le explica porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Okay? Entonces, cuando usted cree en Jesús, usted no solamente cree en un personaje histórico o en un buen profeta o en alguien que Dios mandó y ungió y qué bien que enseñó, hizo milagros. Usted está creyendo en el Hijo de Dios, en la segunda persona de la Trinidad encarnado que viene aquí a la tierra a ser un hombre como nosotros, pero sin pecado, muere en la cruz del Calvario para pagar por nuestra deuda que jamás hubiésemos podido pagar ni podríamos pagar en la eternidad. Y Él resucita al tercer día, lo cual prueba su deidad, prueba la aprobación de su trabajo en la cruz, prueba todo. Entonces, cuando uno deposita su confianza en Él, Dios dice, muy bien, ahora te adopto como mi hijo, como mi hija. Entonces, ¿todo el mundo es hijo de Dios? No. Somos todos criaturas de Dios. No todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios aquellos que han aceptado este hombre, Jesucristo, como Dios, como alguien que pagó por nuestros pecados y al tercer día venció inclusive la muerte. La Biblia dice la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Pero el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. Entonces aquí dice, si usted confiesa con su boca. Ahora, cualquiera puede decir, oh ya, Jesús es el Señor. Cuidado. Pablo sabía eso, inspirado por Dios, el Espíritu Santo. Por eso dice, si confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Ahora observe esto, ya vamos finalizando. Hay gente que cree que Jesús existió. Yo siempre les digo, aparte de la Biblia, que es palabra de Dios, hay documentación secular, no religiosa, que también verifica que hubo un señor llamado Jesús de Nazaret, hace 2000 años atrás, nació en Belén de Judí, toda la misma historia, y que murió en la cruz. Ahora, aquí está la diferencia. La Biblia dice que el Señor Jesús no solamente vino a nacer y crecer, ministrar y morir para pagar por nosotros, sino que al tercer día se levantó de los muertos. Y ahí es donde muchos dicen, hasta ahí creí, lo de la resurrección no lo creo. O algunos dicen, creo que Jesús, el Islam, por ejemplo, ellos dicen, oh, Jesús fue un gran profeta. Jesús fue esto, Jesús fue lo otro. Y se dice, wow, cree como nosotros, ¿no? ¿No? Y hay varias diferencias. Entre ellas es, no, Jesús no resucitó. ¿Ven? Entonces, la Biblia claramente dice, ¿cómo ser salvo? El Espíritu Santo está trabajando. Dios está trabajando en el corazón de nosotros. Bueno, nosotros ya somos salvos, pero si aquí alguno no es todavía de Cristo. Dios está trabajando a través de la Biblia, por mi medio, por las palabras, la palabra predicada, y adentro de su corazón tiene que haber fe que Dios pone para reconocer que este Jesucristo es Dios encarnado, que vino y murió y pagó por nuestros pecados, pero que también al tercer día tuvo poder para resucitar. Si usted no cree eso, no puede ser salvo. Porque está diciéndole a Dios, gracias por mandarme un gran profeta como Elías, o un gran profeta como Moisés, o un gran profeta, un gran patriarca como Abraham. Jesús no era nada de eso. Jesús era millones de veces más que eso. Entonces, ¿quién pone esa convicción en nuestro corazón? Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Respondemos a esa convicción, cuando esa convicción está allá en nosotros. Y se dice, pero eso es misterioso, eso es sobrenatural, eso es un milagro. ¿De quién estamos hablando? ¿De Dios o de Pancho Villa? Estamos hablando de Dios. Para Dios nada es imposible. ¿Cuál es el problema? Dios da vida, Dios quita la vida, Dios la vuelve a dar, Él hace lo que Él quiere. ¿Ven? Entonces el Señor Jesucristo nos garantiza, si nosotros venimos a Él humildemente, sin tratar de nosotros crear nuestra salvación para con Dios, creemos quién es Jesús y creemos que Él resucitó de los muertos y nos atrevemos a confesarlo públicamente, es decir, no nos avergonzamos de Él delante de los demás, somos salvos, seremos salvos. Entonces, ahí está la otra cosa. Cuando la iglesia comenzó hace 2000 años atrás, la gente daba su vida simplemente por decir Jesucristo es el Señor. Es decir, Jesucristo es Dios y es mi Salvador. No es el César, no es el gobierno. Hoy en día, Afganistán, Irak, Irán, toda esa zona del mundo, hay gente que, como siempre les digo, estamos acá nosotros calentitos en este invierno. Muchos de ellos en este mismo momento, con la diferencia horaria que tenemos, están entregando literalmente su vida simplemente por decir, ya no creo más en esta religión y la otra, Dios tocó mi corazón, sé que soy pecador, sé que merezco el castigo eterno, mas Dios muestra su amor conmigo, que envió a su Hijo en la cruz para pagar por mis pecados, y al tercer día venció la muerte y me promete que yo también soy salvo y seré salvo y voy a vencer, aún resucitar. Dicen eso y dicen, yo confieso que Jesucristo es el Señor, a muchos les pegan un tiro en la cabeza, a otros les cortan la cabeza con una espada. Hasta hay videos de estas cosas hoy en día. Es horrible verlos, pero eso sí. Y ellos dicen, ¿por qué, dice usted, son capaces de entregar su vida así por Cristo? Porque como dice en la Biblia, no está mirando esto, está mirando la eternidad. La Biblia dice, ¿de qué le vale a un ser humano ganar todo el mundo si perdiere su alma? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en este momento, ¿ok? Nosotros, muchos de acá que ya nos conocemos, hemos tenido esa experiencia un día de escuchar un mensaje como este, o leer nuestra Biblia a solas, o escuchar en radio, como hoy muchos amigos en Radio La Red, y Dios tocó nuestro corazón. Y no vinimos a Jesús por ningún acto de conveniencia. Tenga cuidado, ¿ok? Si usted va a recibir al Señor Jesucristo, que no sea porque usted quiere que Dios le sane, le arregle matrimonio, le dé ropa, calzado, le arregle su papel migratorio. Esas no son razones válidas delante de Dios para venir a Él. Usted tiene que pensar, yo soy un pecador. Usted no está aquí por casualidad. Yo soy un pecador. Yo merezco la condenación. Dios es justo si hubiese salvado 2-3 personas, pero Dios salva a millones, yo quiero ser uno de ellos, yo no quiero ser condenado. Un día moriré, por supuesto, ¿y qué va a pasar conmigo? No voy a quedar ahí nomás en la tumba. Mi espíritu, dice la Biblia, el verdadero yo vuelve a Dios, o para condenación o para perdón y vida eterna. Pero eso se resuelve aquí, no en ese momento. Padre, rogamos en esta hora que todos los que estamos aquí, o en radio, o en los overflows, o en podcasts, o en YouTube, desde donde quiera que están escuchando el sonido de mi voz, que escuchen tu palabra, Señor, y aquellos a quienes has elegido para salvación tienen que estar, Señor, sintiendo en su corazón el peso de su maldad, de su pecado, simplemente como seres humanos. Y al mismo tiempo tú das el regalo del arrepentimiento, reconocer que te necesitamos, que debemos dejar nuestro pecado y debemos venir a ti rogándote que tú nos salves en Cristo Jesús. Tú has puesto en muchos de nosotros, en algunos hace muchos años ya, en otros hace pocos días, has puesto la fe para creer algo que para la ciencia o para el mundo es imposible, que Jesucristo pagó por nuestros pecados y resucitó venciendo la muerte. Pero Señor, tú eres Dios, nadie te dice lo que debes hacer, nada es imposible para ti. Así como lo has creado todo y has creado nuestra vida también, tú, Señor, has enviado a Jesús para pagar en nuestro lugar. Señor Jesús, gracias por hacer eso, por dejar tu trono de gloria, tu comodidad, tu gloria y venir aquí a ser uno de nosotros para representarnos, morir, porque tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Tú pagaste por nosotros muriendo. Y Señor, gracias porque la muerte no pudo vencerte. Y al tercer día tú resucitaste. Y tú nos dices, todo aquel que pone su fe, su confianza para ser salvo solamente en lo que tú has hecho, recibe la salvación. Pero Señor, sabemos que tiene que haber genuina y sincera convicción de nuestro pecado, de nuestra necesidad del Salvador Jesucristo, y fe en Él. Y sabemos que se produce el tremendo milagro de ser adoptados como hijos e hijas tuyas. Rogamos que esto ocurra, Señor, hoy en el nombre de Jesús. Gracias por todos los que ya has salvado. Amén.
Feliz Navidad. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Salvador amoroso y fiel. Cristo es la razón de nuestro gozo. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Solía vivir la vida en temor y me encontró un camino mejor. Toda mi carga y condenación cambiada fue por tu gracia y perdón. No me hace falta y no me hace falta nada.
Yeah. ¡Feliz Navidad! 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. Sí,
en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
Porque sé que estás sobrando perfecta voluntad, y en mi vida está sobrando tu perfecta voluntad.